Al final, era verdad. Más allá del Atlántico, había oro. El dorado se llamaba Brasil y su señor era don Juan V, rey de Portugal. La súbita riqueza comenzó a transfigurar el pequeño reino lusitano y el barroco portugués fue tallando volutas a cantos y guirnaldas en los templos y palacios. Entre centelleantes candelabros de cristal, majestuosos mármoles multicolores y espejos de molduras ondulantes, la música lírica, sencilla y delicada, de Carlos Seixas.
Quinto Império, um programa de música portuguesa.
Em 1720, Domenico Scarlatti chegava a Lisboa para ocupar el cargo de maestro de la Capilla Real Portuguesa y para dar clases de clave a la infanta María Bárbara de Braganza, futura reina de España. Carlos Seixas, el más grande compositor del barroco en Portugal, tenía entonces 18 años y era vicemaestro de la misma Capilla Real. A propósito de la relación entre estos dos compositores, que tenían entre sí una diferencia de 20 años, quedó escrito un curioso episodio en un manuscrito de la época.
Quiso el serenísimo hermano de su majestad que el gran Scarlatti diese a Carlos Seixas algunas lecciones, continuando con esa idea errada de que los portugueses, por más que hagan, nunca consiguen igualar a los extranjeros. Carlos Seixas fue pues enviado al egregio compositor italiano y al poner las manos sobre el teclado, Scarlatti, que conocía al gigante por el dedo, dijo: «Vuesa merced es quien debería darme lecciones». Cuando más tarde preguntaron a Seixas cómo había transcurrido la lección, respondió el compositor portugués: «Fui examinado por el insigne Domenico Scarlatti y puedo asegurar que es el mayor profesor que nunca haya conocido». Cuando en el siglo XVIII aumentó el flujo de metales preciosos procedentes del Brasil, don Juan V comenzó a soñar para sí un reino poderoso, rico y brillante como el de Luis XIV. La imagen del monarca omnipotente e ilustrado surgió así como catalizador de todo el proceso de implantación del absolutismo monárquico en Portugal.
Don Juan V pronto se dio cuenta de que el principal obstáculo a su autoridad eran las grandes instituciones eclesiásticas, que gozaban de una autonomía desmesurada en la sociedad portuguesa. Para debilitar el poder del clero, el monarca reforzó la propia unidad interna de la Iglesia, dotándola de una estructura jerárquica rigurosa y disciplinada, cuya cúpula, a pesar de los aparatosos títulos que ostentaban los religiosos, estaba subordinada a la autoridad real.
Gracias a las influencias que tenía en la curia romana, don Juan V comenzó por engrandecer la institución religiosa que más inequívocamente se encontraba bajo su dominio. La Capilla Real, que en 1710 era promovida por el Papa Clemente XI a colegiata.
Thank you.
Don Juan V, con su patética devoción religiosa, que se fue acentuando con la edad, obtuvo del sumo pontífice sucesivos beneficios y honores para la secular diócesis de Lisboa. Así, la capital portuguesa consiguió la doble dignidad, cardenalicia en la parte oriental de la ciudad y patriarcal en la parte occidental.
Ambos, cardenal y patriarca de Lisboa, estaban, claro, subordinados a la autoridad de don Juan V, que asumía cada vez más descaradamente el papel de rey sacerdote, llegando al punto de obtener del Papa Clemente XI autorización para decir misa. No es de extrañar por eso la famosa butad de Federico el Grande, que dijo de don Juan V.
Sus placeres son las funciones sacerdotales, sus edificios, los conventos, sus soldados, los monjes, sus maestras de la vida, las religiosas de clausura. A lo que nosotros añadiríamos, y su arte, la música sacra.
Ardebat Vicentus, responsorio para la fiesta de San Vicente de Carlos Seixas. Son sus intérpretes Jennifer Smith, soprano, Magali Schwartz, contralto, Piero Salzman, órgano, Cremilde Fernández, clave, y María de Macedo, viola da gamba. Coro de cámara Gulbenkian, bajo la dirección de Michel Corvaux.